Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Ha sido un día de un montón de cosas en el mundo del deporte. Empezábamos con el Tour, con Eri, con Quique y con toda la panda, que ahora les saludamos con esa etapa número 14. Luego hemos seguido con la selección española femenina, que recuerden está en cuartos de final. Y hoy lo que hemos tenido ha sido un montón de partidos amistosos, pero un montón, de gente que no había podido ver a sus equipos y que le ha visto hoy debutar. Mira, trabajo ha tenido mucho en Sevilla José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque han jugado.
Sí, un mediodía entretenidísimo.
¿Verdad? Ha jugado el Sevilla.
Con 50 grados en la
¿no?
calle, lo mejor era estar en casa viendo los partidos.
El Sevilla jugó contra el Tottenham, pero no sé si en Londres, Oliva, o por ahí.
En Corea del Sur, en
Corea,
Seúl.
Ahí al
sí,
lado de Londres.
En Corea, sí, sí.
Y el Betis ha jugado contra el Grodi.
Bueno, en Austria.
Te pregunto primero por el Sevilla, que ha empatado a uno, ¿no? Contra los londinenses.
Sí, en un partido impropio de pretemporada, Santi, porque ha sido un partido de mucho nivel, incluso de mucha agresividad en la primera parte por parte sobre todo de los ingleses. Ha habido incluso alguna que otra tangana cuando se iban los jugadores al túnel de vestuario al término de la primera parte. Todo esto porque el partido, insisto, ha tenido un ritmo y un nivel impropio del mes de julio y más propio de la temporada. Son dos entrenadores que creo que se lo toman todo muy en serio, tanto Lopetegui en el Sevilla como Antonio Conte en el Tottenham, y así han encarado este primer amistoso de peso para el Sevilla, el que se ha disputado este mediodía. Sin caras nuevas en el Sevilla, porque el brasileño Marcao, que ha venido del Galatasaray hace aproximadamente 10 días, no ha disfrutado de minutos. Ya anunció Lopetegui en la previa que aún no tenía el ritmo del resto de sus compañeros, y a falta de que aparezca Marcao y el Sevilla ficha otro central, porque se da por hecho que Koundé, tarde o temprano, como venimos contando en la cadena COPE, va a salir o bien al Chelsea o bien al Barça, la buena noticia ha sido que Reki ha jugado a buen nivel, que ya estaba en la plantilla, y también ha destacado el chaval José Ángel Carmona, un chaval de la cantera que lleva prácticamente un año ya trabajando con Lopetegui y que tiene pinta de que quizás le pueda convencer al técnico del Sevilla y se pueda quedar entre los 4 o 5 centrales de la primera plantilla esta misma temporada. Y luego en la segunda parte ya han llegado los goles, ha marcado Harry Kane, luego ha empatado Rakitic en un buen gol, y al final empate a uno, y bueno, buenos minutos de Lamela, del Papu Gómez. Así ha sido este primer partido de pretemporada del Sevilla.
Y en Austria, Grodig 0, Betis 0.
Sí, sí. El resultado creo que ha sido lo de menos, porque es verdad que en teoría el Betis jugaba ante un modesto equipo de Austria y lo normal era pensar que ganara ahí bien, pero este tipo de partidos de pretemporada que te pillan a final de un stat de mucho trabajo y en el último día, a veces salen de esta forma, y es verdad que no ha habido goles, pero sí se han visto, por ejemplo, detalles. Detalles sobre todo del hombre que acaparaba toda la atención el día de hoy, que era el debutante Luis Enrique, el chaval que ha venido, 19 años, de Fluminense, y que si hace las cosas que yo le he visto hacer este mediodía, cuando llegue la verdad, que hay que verlo porque es un chaval que se tiene que hacer todavía y que tiene que adaptarse al fútbol europeo, muy jovencito, si hace las cosas que yo le he visto hacer en 2-3 acciones en este amistoso de hoy, tiene pinta que va a llamar mucho la atención. Es un mediapunta, zurdo, que además utiliza bien la derecha, con buen disparo, tiene uno contra uno clásico de futbolista brasileño habilidoso. Insisto que ha sido la noticia agradable dentro de ese 0-0 que ha puesto el final a la primera parte de la pretemporada del Betis, que se ha desarrollado durante estas dos últimas semanas en Austria.
Gracias, José. Descansa. Un abrazo.
Un abrazo, Santi. Hasta mañana.
Siguiendo el PSV 1, Villarreal 2, ha estado Iván Herraiz. Hola, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos ha dejado ese partido?
Bueno, nos ha dejado un partido típico de pretemporada, pero es la primera victoria del Villarreal. Ha empezado adelantándose el PSV con un gol con sabor Barcelona, porque ha marcado Luke de Jong a pase de Xavi Simons, el que fue canterano del Barcelona, y luego ha remontado el Villarreal en la segunda parte, con un gol de Jeremy Pino, nada más arrancar el segundo tiempo, y otro de Nico Jackson, futbolista del filial la pasada temporada, que intenta hacerse un hueco en el primer equipo. La verdad que el 11 de Unai Emery ha sido bastante titular. Morales, por ejemplo, es verdad que ha entrado en el 70, hablando de una cara nueva, y como digo, partido sin muchas ocasiones. Me quedo con Jeremy Pino, me quedo con Danjuma y con Alex Baena y con, como decía, Nico Jackson, que quieren ganarse un hueco en el primer equipo. Es el segundo partido, empataron a uno contra el Sporting Club de Portugal, y el siguiente va a ser el próximo día 22 contra el Borussia Dortmund, en una pretemporada exigente para el Villarreal.
Gracias, Iván, un abrazo.
Gracias, Santi.
Vamos hasta San Sebastián. Ha perdido la Real contra el Toulouse. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. Ya sabes que el resultado es lo de menos en pretemporada. Sí, sí. Casi ya se me había olvidado, Santi. Yo te iba a decir, esto es anecdótico. Lo fundamental ha sido que han debutado los dos fichajes, tanto Momo Cho, que te va a gustar, Santi, ya sé que tú eres muy realista.
Hablar muy bien de él, sí.
Te digo una cosa, te lo defino, es un pepino. Es un pepino.
Pues a mí ya sabes que los de Leganés, los pepinos, nos gustan. O sea que
pues por eso te lo decía. Mira, tiene una velocidad, una potencia, un arranque, unos gemelos. O sea, es el clásico zurdo que va por la derecha. Ya sabes que el fútbol moderno, el zurdo siempre juega por la derecha. Sí. Entonces, ha fallado un par de ocasiones. Pero yo creo que en el bautismo en Anoeta había 5.000 seguidores, mucha ilusión. Y luego ha debutado también Brais Méndez. Pues este no precisa presentación. El excéltico, que el Areal ha pagado 14 kilos por Brais Méndez, sí. 11 por Cho, y ahora unos 5 o 6 por Cubo. O sea, nos hemos gastado 30 kilos en verano, lo que nunca.
Con alegría.
Esto, como se suele decir, Santi, va a ser o puerta grande o enfermería. Esperemos que sea puerta grande. Y luego te dejo para el final lo más importante, como en las películas, Santi, la noticia. Ha reaparecido Carlos Fernández. Carlos Fernández, que fue operado en su cruzado en la rodilla derecha el 10 de agosto, saca cuentas, casi un año después ha reaparecido el de Castilleja de Guzmán. Ha jugado los primeros 30 minutos de la segunda mitad, ha gustado, se le ve con chispa, pero lo dicho, solo es un amistoso, esto es pretemporada, y lo que interesa, Santi, es que el gran Carlitos Fernández esté bien para el 14 de agosto.
Gracias, Mauri. Déjense un abrazo.
Un abrazo para ti.
A José Luis Gil le tengo en el pluriempleo en estos últimos 15 minutos. Primer paso de José Luis Gil. Español 2, Montpellier 0. José, buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues sí, primera victoria en el primer amistoso de Diego Martínez como técnico del Español ante el Montpellier en un partido, primero, marcado por, no te voy a engañar, la ola de calor.
Ya ves.
6:30 de la tarde, Ciudad Deportiva, Dani Jarque. Tenía que haber hecho 4 pausas de hidratación, pero bueno. Han jugado prácticamente todas las caras nuevas, menos Benjamín Lecomte. Ha jugado los 90 minutos Joan García, el portero del filial. Melamed, en el único tiro a puerta, abría la cuenta en el 43 de la primera. Y luego ya en la segunda, un par de conatos de Tangana. El juego pues un poco más desordenado y deslavazado. Y Villahermosa, acabando prácticamente el partido, 38 de la segunda, ponía el 2-0 definitivo. Esbozos de lo que quiere Diego Martínez que sea el Español. Un equipo intenso y vertical, buscando la portería contraria. Y de todas las caras nuevas, a mí el que más me ha gustado, Vinicius Sousa, un futbolista capaz de cubrir gran parte de terreno de juego en la medular y que puede darle mucho empaque al centro del campo del Español la próxima temporada.
No te vayas muy lejos, que ahora te reclamo para el atletismo. Gil.
Ahora vuelvo.
En Leganés hoy, con la ola de calor, también ha estado Edu Azagra viendo en Leganés 2, Getafe 0. Edu, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues ahí ha estado el derbi del sur de Madrid, el Leganés-Getafe, que ha vuelto. Ha jugado muy bien el Getafe durante todo el partido, ha estado dominando el partido, pero el fútbol va de goles y no de dominio, así que ha ganado el Leganés 2-0. Y lo más interesante, han debutado Portu y Seoane con el Getafe, los dos juntos, el once titular del Getafe muy, muy, muy titular, con Portu, Seoane, David Soria, Gastón, Algovia, Jaime Mata, y empezó eso, el Getafe jugando con un 5-3-2, vuelve ahí Quique a esa defensa de 5, luego ha probado 4-4-2, ha probado a Seoane por arriba, en el medio, pero dos goles del Leganés, ha dejado esto sentenciado, y el segundo merece bastante la pena, el de Kravets, una gran falta desde el borde del área, y así ha quedado el derbi, 2-0 para el Lega.
Gracias, Edu. Además, ha habido un Mallorca 3, Vicesca o Bicista, o algo así, Cracovia 0. Luis Ángel Trives, Palma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Pues sí, realmente no ha habido mucho que llevarse a la boca. Es verdad que ha habido goles, pero era un partido contra un rival bastante inferior. Lo más destacado, sin duda, el gran gol de Ángel, el 1-0, de media tijera, tras un pase espectacular de Clement Grenier. Segunda parte, antes de acabar la primera parte, gol de Lago Junior, que está dejando buenos detallitos, o ha dejado buenos detalles en su vuelta tras la cesión al Huesca. En el segundo tiempo ha debutado Copete, lo más destacado quizá el debut del único fichaje hasta la fecha del Mallorca, y el tercer gol de Dani Rodríguez, que lucía el brazalete de capitán. Lo más destacado quizá del partido, Santi, la buena actuación de Clement Grenier, el francés. Hay depositadas muchísimas esperanzas empezando desde inicio de temporada y está asumiendo un rol importante. Y te dejo para el final una cosa curiosa, ¿sí?, una cosa llamativa, porque el Mallorca no renuncia a conseguir al pirata, a Muriqi, porque vuelve a la carga, visto que el Brujas no lo ha fichado. Ha ido en Mallorca con una oferta, no, nos llega incluso desde Italia, de 7,5 millones de euros, y no llega a los 12 de la Lazio, pero la Lazio se va a ver en una tesitura de contar con un jugador que solo quiere venir a Mallorca, y eso ya sabes que al final, mira lo que ha pasado con Lewandowski, al final acaba cediendo y el jugador viene aquí, así que veremos a ver si el siguiente fichaje del Mallorca, el segundo, es precisamente uno de los hombres a los que quiere más la afición del Mallorca.
Ojalá, ojalá pueda ser así. Gracias, Luis Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Ha perdido el Elche un partido contra el Newcastle Sub-23. Jero Tormo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, yo de todas formas voy a hacer también uso del tópico, que ahora en pretemporada no lo que importa, no nos importa es el resultado. No, sí, la verdad es que no, vamos a agarrarnos ese clavo ardiendo, pero sí que es cierto que a pesar de la derrota, que se explica desde el punto de vista de que el Elche ha sido débil en las dos áreas, es decir, en la propia, dos acciones del conjunto inglés, dos goles, y en la ajena, buscando el gol, ha estado pues muy falto de puntería el conjunto ilicitano, es lo que ha propiciado esa derrota. Insisto en que el equipo ha tenido el dominio del juego, ha tenido el manejo del esférico, ha generado las ocasiones, pero como en esto del fútbol de lo que va es de marcar goles, y solamente ha sido uno, y además en propia puerta, a pesar de haber empatado el partido, los ingleses le han dado la vuelta al resultado, se tiene que conformar con ese resultado de 1-2 para inaugurar la pretemporada. El próximo compromiso será frente al Villarreal B. Así que pretemporada, de momento, que va de menos a más para el conjunto de Francisco.
Gracias, Jero. Descansa, un abrazo.
Hasta luego.
Y los dos últimos, muy rápido. Atlético Tordesillas 0, Real Valladolid 2. Diego Rivera, muy buenas noches.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, partido con poca historia también el de Real Valladolid ante un equipo que va a militar esta próxima campaña en Tercera Federación, el clásico partido inaugural del Pucela ante el Atlético Tordesillas, en el que ha habido muchísimos cambios, se ha dado minutos a jugadores canteranos, incluso a jugadores que no van a estar la próxima temporada en el Real Valladolid, y de hecho los dos goles del conjunto de Pacheta han sido el primero de Sekou Gassama, jugador al que se está buscando salida sí o sí para que juegue presumiblemente en segunda división este año, y el segundo ha sido de Quique Pérez, un jugador con el que a priori tampoco se cuenta para esta temporada. Así que bueno, un partido para probar cosas, lo ha dicho Pacheta después del encuentro, que le da muy poquita importancia al resultado. El calor ha influido mucho, ritmo muy, muy, muy bajito de los dos equipos. La nota positiva, el debut de Sergio Asenjo como jugador del Real Valladolid, que ha sido el único de los jugadores nuevos en este mercado de verano que han debutado, y una muy mala noticia, porque hoy el Real Valladolid ha saltado al césped de las Salinas en Tordesillas con camisetas en ánimo a Toni Villa, que ha perdido a su hermano en las últimas horas, y bueno, pues ha sido sin duda algo que también ha afectado y mucho al Real Valladolid, y creo que también ha podido influir bastante en cómo se ha desarrollado el partido. Así que bueno, victoria del Pucela, el Tordesillas ha fallado un penalti en el último minuto prácticamente en el descuento, así que el Real Valladolid, que poco a poco va a ir cogiendo ritmo, pero que hoy ya decimos, ha dejado sensaciones de primer partido de pretemporada y poquito más.
Gracias, Diego, un abrazo.
Hasta luego.
Y el Friburgo le ha ganado, Javi Tomás, 3-0 al Rayo Vallecano, muy buenas.
Sí, Santi, debut amargo para el Rayo en Friburgo, en Alemania, Friburgo 3, Rayo 0, y es que los de Iraola han mostrado pues a ratos esa versión que nos embaucó, siendo peligrosos a la contra. Hemos visto el debut de Salvi, hemos visto el debut de Diego López, y bueno, incluso con un minuto de juego Falcao ha fallado una ocasión muy clara. Mucha pegada del Friburgo, un castigo demasiado para el Rayo, que como digo, no ha jugado tan mal y ha merecido algo más.
Gracias, Javi. Y el Tour de Francia. A ver, tenemos 5 conexiones y unos 5 minutos de programa con la publicidad, así que vamos rápido entre todos, chicos. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas.
Bueno, victoria de Matthews en Mende, con espectáculo al principio de la etapa por esos ataques de Pogacar y con un poquito, Eri, un poquito de pérdida de tiempo de Enric Mas.
Sí, nada, un poquito de 13 segundos, si acaso, bueno, 26 al final con los dos importantes, que se ven que Pogacar y Vingegaard están a otra cosa y los demás para la tercera posición hacia abajo. Y luego, para mí, victorión de Matthews, porque se metió en la fuga, que era de 23, seleccionó la fuga, llegó a la última cota en cabeza y cuando parecía que Betio le merendaba la etapa, se guardó un poquito de gasolina en el depósito para remachar. Para mí, super victoria de los espectáculos más grandes que hemos visto, la de Michael Matthews.
A ver, ¿está Quique donde? ¿En Mende o en la salida de mañana en Rodez? Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues un poco entre medias. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todavía no te has comido la carne esa que has prometido? Eso es en Carcassonne, ¿no? Lo de la carne.
Eso vale, será allí entre mañana y el lunes.
Bueno, cuéntame la etapa de mañana, etapa número 15. Esto es Volata al Sprint, Quique.
Eso parece, sí. El año pasado también estuvimos en Carcassonne y ganó Cavendish. Esta vez no está Cavendish, pero hay un montón de sprinters que hacen un montón de días que no tienen oportunidad. Yo creo que mañana no se les escapa. 202 kilómetros entre la canícula de Rodez y el calorazo de Carcassonne. Anuncian temperaturas cercanas a los 40 grados. Bueno. Está también en plena ola de calor del país galo. Así que mañana, antes de la jornada de descanso y de que lleguen los Pirineos miércoles, jueves, mañana yo creo que será un descansillo, entre comillas, para que los sprinters puedan tener su oportunidad.
Aquí un humilde fan de la manera de contar el ciclismo de sus personas. Eri, seguiré intentando lo de ciclista misterioso, ¿eh? Yo no desfallezco.
Mucho ánimo, porque no das ni una.
Yo tiro de los clásicos, Álvaro Pino y Lale Cubino. Ha sido mis dos últimas respuestas, Quique, ¿qué te parece?
Bueno, pues no, no te queda lejos de Anselmo Fuerte, que ha sido hoy el ganador.
Claro, por eso te digo. Gracias, chicos, que dejéis un abrazo grande.
Adiós, grande. Chao.
Y está de vuelta Gil para contarnos la segunda jornada, José, de los Mundiales de Atletismo. ¿En qué nos hemos fijado en el día de hoy? Bueno, con la diferencia horaria habrá cosas todavía por competir, por disputar, ¿no?
Sí, estamos en el intermedio entre la sesión matinal y la de tarde y vamos a ver si Eusebio Cáceres en la final de longitud hace que se nos pase el disgusto de ayer de las dos pruebas de 20 kilómetros en marcha. Una final que, si nos atenemos a las marcas de temporada, puede ser muy parecida a la de los Juegos de Tokio, con Eusebio Cáceres peleando las medallas. El bronce puede ser cuestión de centímetros arriba o abajo, el que no se lo quiera perder, 3:20 de la mañana. Y luego, 10 minutos después, 3:30 de la madrugada, arranca el 1500 masculino con Fontes, con Mocatir, con Mario García, para ver si Marta Pérez definitivamente también en el Milky se mete en la final femenina. Venimos de la matinal, bien Asier Martínez y Enrique Llopis en las vallas, y vamos a ver si podemos de madrugada pues explicar la primera medalla Ojalá. De España en estos mundiales.
Ojalá, José. Muchas gracias. Un abrazo.
Chao.
Nos quedan un par de cositas antes de la una.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Llega el club con el combo. Venga, dos apuntes, dos últimas visitas muy rápidas antes de la una. Primero con el baloncesto, porque ha sido una jornada muy buena para las categorías inferiores. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi.
Cuéntanos, tenemos un campeón y un finalista.
Tenemos lo mejor del que hemos sido campeonas sub-20 baloncesto femenino después de ganar a la República Checa 47-42, noveno oro en esta categoría para la selección española. Sheila Alarcón ha sido la mejor del partido con 16 puntos, pero la MVP del torneo ha sido Claudia Contel, que hoy no ha tenido su día, pero a lo largo de la competición ha sido la mejor. Y luego el cómo nos hemos metido en la final del Mundial sub-17, ganando 66-59 a Francia. Perdíamos por 14 en el tercer cuarto, y de la mano de una Illena Martín, que es una niña que tiene una pinta brutal, la base de la selección, 20 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 5 robos, apoyada en Agua Fam con 12 puntos y 9 rebotes, y en Carla Viegas, que ha metido 14 puntos y que mete más de 3 triples por partido, pues con estos tres pilares nos hemos metido en la final, que jugaremos mañana contra las americanas a las 8. Unas americanas que, no por asustar, pero a Nueva Zelanda le han metido 134, a Corea 114-29, a Japón 112-38 y hoy a Canadá en semifinales 57-87. O sea, es el imposible, porque con las americanas en baloncesto femenino, sea la categoría que sea, es el imposible, pero el cómo nos hemos metido en la final y volver a estar en una final sub-17, como ya estuvieron los chicos hace apenas una semana, es una auténtica maravilla.
Gracias, Parra, y tómate ahora una manzanillita por eso que esa foto que me han mandado, que eso hay que digerirlo.
Un abrazo.
Un abrazo. Y la última parada es con Miguel Ángel Barbero en el Open Británico. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches, ¿qué tal?
Malas noticias hoy, ¿no? La cosa no anda bien para los nuestros.
Pues sí, porque el torneo, el Open Británico, se lo van a dilucidar entre Rory McIlroy y Victor Hovland, que tienen 4 golpes de ventaja sobre sus perseguidores y, lamentablemente, entre ellos no están los españoles. John Ram está muy lejos, a 11 golpes, Sergio a 13, y bueno, pues así es imposible ganar un major este año. Pero bueno, el torneo en sí está siendo muy interesante, muy bonito. El campo de St Andrews es el 150 aniversario del Open británico, y el campeón que salga, ya decimos, en principio, entre McIlroy y Hovland, pues será un dignísimo campeón.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo grande.
Hasta mañana, chao.
Nos quedan 2 apuntitos en la agenda. Abel Madrigal, muy
buenas. 2 apuntes, uno negativo, que Pablo Carreño ha caído en las semifinales de Bastad en Suecia contra Francisco Cerúndolo en 2 sets, 6-3, 6-2. Y bueno, que a quien le guste el fútbol puede ahora degustar a que empieza el partido entre Arsenal y Everton, un partido amistoso de pretemporada que empieza ya. Y 2 fichajes, Kalidou Koulibaly, si me sale el nombre, que es nuevo central del Chelsea, llega por 40 millones de euros, y que el Bayern, el día que se va Lewandowski, ha renovado a Gnabry hasta 2026.
Gracias, Abel. Pues nada, hasta aquí el repaso de toda la actualidad deportiva en este tiempo de juego. 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Que sigan en la radio, que descansen y que disfruten. Nos encontramos mañana. Un abrazo, hasta luego.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.